mientras adorábamos. Voy a necesitar otro micrófono para Telma. Mientras adorábamos, sentí tan fuerte del Espíritu Santo que decía: la iglesia está más viva que nunca. La iglesia está más viva que nunca, porque tenemos un Dios que está vivo, que reina, que gobierna y que tiene cuidado de nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Qué bueno que estás aquí. Hoy mi esposa y yo vamos a estar compartiéndote algo que tomó mucho trabajo armar, porque es nuestra vida de los últimos años. Entonces Dios nos pasó por un proceso para llegar a poder compartir contigo esto hoy. Y para mí es uno de los mensajes más importantes que te podemos dar. Y creo que hoy Dios te va a hablar, ¿no es así, Rena?
Sí, estamos muy expectantes de lo que Dios está haciendo en este tiempo. Sabemos que siempre Dios llega con la palabra justa en los momentos indicados, que a veces piensas que por qué no fue antes, pero Dios tiene sus tiempos perfectos. ¿Tú lo crees? Creemos que lo que Dios está haciendo en nuestra vida, en este tiempo, en esta temporada, va a destapar muchas áreas de nuestra vida que han estado ahí, que no hemos removido, pero que es el anhelo de Dios que hoy tú y yo podamos vivir en plenitud y en libertad el Evangelio.
Jonathan, si le bajas a los monitores, se me hace que son los que se oyen muy mal. Sí. O dame mi otro micrófono. Sí, probando 1, 2, 3. Ok, ahora sí ya me escucho. Muy bien. Gracias a todos los que trabajan. Estamos ya viendo de renovar nuestro equipo de sonido, porque creo que es importante que tengamos uno bueno. Pero bueno, esta plática nace de mucho tiempo, de muchas lágrimas y de toda esta semana estar poniéndonos de acuerdo. Pero esta plática que hoy vamos a hablar habla de nuestra experiencia personal y de algo que hemos visto en la iglesia de Cristo por tantos años. Tengo desde los 6 años en la iglesia y creo que he estado como asistente, como un miembro de la iglesia, pero también como líder, como copastor, como pastor. Y lo que hoy te queremos hablar, yo quiero que sepas que es algo que creemos que viene directamente de Dios y que Dios ha tratado con nosotros. Así que yo te quiero pedir que me acompañes a orar. Si me acompañas por unos segundos a pedirle al Espíritu Santo que Él haga lo que solo Él puede hacer. Espíritu de Dios, hoy te pido que tu presencia se mueva palpablemente en este lugar. Señor, que nadie que está aquí, nadie, salga como entró. Señor, que tú remuevas lo que tienes que remover. Si es doloroso, Señor, remuévelo, pero que cada persona pueda salir de aquí sabiendo y conociendo que tú les amas, que tú quieres sanarles y que tú tienes un propósito. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dios nos hizo a ti y a mí con un propósito, pero nos hizo a su imagen. Tú fuiste creado a la imagen de Dios, así dice la Biblia. En otras palabras, Dios nos dio emociones. Dios nos dio emociones a ti y a mí. Esta es la tercera parte de nuestra serie Reinicio. Y yo quiero que entiendas algo. Dios quiere crear un nuevo inicio en el área de tus emociones. Desde que tú y yo nacemos, desde el día en que nacemos, eres un bebé de horas de nacido. Desde ese momento comienza una avalancha, así lo veo yo, una avalancha de circunstancias, una avalancha de situaciones, es más, una avalancha de herencias que ese pequeño bebé está recibiendo. Si hay dinero, si no hay dinero, si hay preocupación. Desde bebés, la ciencia lo ha comprobado, que desde bebés sentimos, si nos aman o nos rechazan. Es más, los científicos han llegado a decir que aún antes de que nazcas, aún cuando estás en el vientre de tu madre, tú comienzas a sentir ya sea la expectativa y el amor de tus padres o el rechazo. Hay gente que crece desde que nacen con un sentimiento de rechazo y empiezas a ver sus vidas y resulta que aún en el vientre de su madre quisieron abortarlos. Antes puedes sentir esa expectativa o esa indiferencia, ese éxtasis o ese dolor. Tú y yo, todos los que estamos aquí en este lugar, todo el mundo, somos expuestos a emociones, a circunstancias, a situaciones que van marcando nuestra vida. Muchos de ustedes crecieron en un hogar donde había peleas, donde había golpes, donde había abuso. Unos crecimos o crecieron en un lugar donde hubo divorcio, sino en tu familia, en alguien cercano, donde experimentaron la muerte de alguien amado, donde experimentaron todo tipo de emociones que golpean a nuestra vida, emociones también, y puede darse de maneras tan sencillas. A lo mejor viviste en abundancia, y eso en sí trae repercusiones en nuestras emociones, o viviste en escasez. Viviste en el abandono o en la sobreprotección. Todos los que estamos aquí, en una u otra manera, recibimos esta avalancha de emociones, de circunstancias, de situaciones que terminan marcando. Di conmigo, marcando. Terminan marcando nuestra vida, nuestras emociones, nuestros sentimientos. Y no solo eso, sino que vivimos en una cultura, y más en México, vivimos en una cultura que nos enseña a aparentar. Consciente o inconscientemente, tendemos a aparentar que todo está bien. Consciente o inconscientemente, tendemos a decir, no, no pasa nada. Desde niño le decimos al niño, no llores, que no vean. Y más si es hombre, hey, no seas llorón, los niños no lloran. Tendemos a decirle a nuestras niñas cuando las vemos tristes, hey, sé fuerte, tú no te muestres débil. Cuando tenemos hijos mayores, ¿por qué estás llorando? no tienes por qué llorar. Y comenzamos esta cultura nosotros mismos inconscientemente a decir: veis, abre la puerta, límpiate las lágrimas, y como que no pasa nada. Ahí llegó la familia, límpiense, no pasa nada. Y terminamos viviendo, ignorando o reprimiendo nuestros sentimientos y nuestras emociones. En otras palabras, terminamos haciéndonos expertos en esconder el dolor, en esconder la desilusión, en esconder la decepción, en esconder el fracaso, en las tristezas, las pérdidas. Nos convertimos en expertos en esconder esas áreas de nuestra vida que la gente, nosotros creemos que no la debe de ver, porque nos hace débiles. Y terminamos, ¿verdad?, siendo.
Y creo que un ejemplo que nosotros podemos poner es como un iceberg. Yo no sé cuántos han visto los icebergs aún en las películas, ¿verdad? Que solamente se ve lo de encima. Nada más lo que permite ver la superficie, pero por debajo hay una montaña inmensa. Y así terminamos siendo como un iceberg, en donde nada más permitimos que se vea la superficie y traemos dentro emociones, montañas de emociones destruyéndonos. Por fuera podemos parecer que somos bondadosos, que somos empáticos, pacientes, amables, pero ¿qué en lo interno? Pero dentro de nosotros quizá es muy diferente. Hay luchas internas que muchas veces los que están cercanos a nosotros pueden ver esa montaña de emociones, y terminamos siendo personas que no somos auténticas. Y quizá a lo mejor esto duele demasiado. Muchos quizá vivimos y pasamos por ese momento de nuestra vida en donde tenemos crisis de identidad. Y de repente decir: ¿por qué no puedo ser auténtico? ¿Por qué mi vida no es una vida de integridad? Lo que pienso no está de acuerdo con lo que mi corazón me dice, con lo que mi boca habla y con lo que mis actitudes expresan. No hay una congruencia entre lo que soy. Y luego comenzamos esta vida en Jesús y comenzamos esta agotadora e interminable carrera del cristianismo. Nosotros hemos estado, como decía mi esposo al principio, viendo a la iglesia, viviendo nuestras propias situaciones, y vemos a cristianos diciendo: espero ser ahora sí la persona que tengo que ser, un buen cristiano, voy a dejar todo, voy a hacer todo por encajar, que nadie vea esas áreas oscuras de mi vida que no le agradan a Dios, que no sepan con qué estoy batallando, qué vergüenza que sepan, hoy soy una nueva criatura. Y quiero decirte que nosotros desde acá, de este lado, que hemos estado al frente de la iglesia, hemos visto que la iglesia ha tenido culpa, ha orillado la iglesia a que nosotros muchas veces satanicemos las emociones. Muchas veces escuchamos: no seas almático, no seas emocional, eso de expresar tus emociones es falta de carácter, tu temor, tu enojo, tu ira, es falta de carácter, es falta de fe que tú tengas miedo a situaciones o circunstancias. Y muchas veces llegas a pensar que no amas lo suficiente a Dios. Yo por muchos años odiaba ser una mujer emocional. Ustedes, los que me conocen, saben que yo me gusta llorar y de repente me gusta reír a carcajadas, y soy muy intensa en mis emociones. Y yo decía: ¿por qué tengo emociones? ¿Por qué, Señor, si tan solo me hubieras hecho así, flojita y cooperando siempre, ¿verdad? Y llegas a pensar: soy raro. Frases como en la iglesia, como: ya olvídate del pasado, como si pudiera ser tan fácil borrar todo lo que viviste. Y dicen que los primeros años de nuestra vida son tan cruciales, nos forman, Desde los 10 años, a partir de la adolescencia, ya tenemos un criterio de lo que es la vida. Bueno o malo, ya se formó un criterio en ti. Y nos han enseñado que sentir dolor en el corazón significa dudar de las promesas de Dios. Y el resultado es que terminamos viviendo un cristianismo falso. Gente viviendo espiritualidades ajenas, superficiales, cansadas, atascadas, reprimidas, y que esto lleva a una inmadurez. ¿Por qué hay tantos cristianos que no pueden salir de lo mismo si ya son nuevas criaturas? Y esto es a causa de no permitir que nadie, ni siquiera Jesús, toque aquellas áreas de nuestra vida profundas y que están ocultas.
Entonces, esto que dice Telma, y quiero que enfaticemos esto porque es bien importante. ¿Cuántas veces has sentido que por estar deprimido estás mal con Dios? O no, un cristiano no puede estar deprimido, o porque estás pasando por dolor o por tentación o por diferentes tantas emociones que tenemos y terminamos diciendo: no, esto está mal, esto lo oculto porque entonces me hace menos espiritual. Y luego sacamos este versículo, ¿verdad, Reina? Léelo, sí, donde decimos: es que yo ya soy nueva criatura.
Es como entonces si tratáramos de esconder en lo más profundo de nosotros mismos aquellos fracasos, aquellos desacuerdos, enojos, conflictos, experiencias dolorosas, y nos da vergüenza. Nos da vergüenza exponer lo que hay dentro de nosotros que no nos deja avanzar. Y todo para agradar a Dios, para agradar al líder, para agradar al pastor, porque ¿qué va a pensar de mí si yo le digo que estoy batallando con áreas vergonzosas de mi vida? Y entonces los guardamos debajo de un cajón. Y usando versículos como 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Ya las cosas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. De repente escuchamos estos versículos y es como: entonces, ¿qué hay de mí? ¿No están las cosas nuevas y sigo batallando con situaciones? Y aquí en la traducción del lenguaje actual dice: ahora que estamos unidos a Cristo, somos una nueva creación. Dios ya no tiene en cuenta nuestra vida antigua, nuestra antigua manera de vivir, sino que nos ha hecho comenzar una nueva vida. Y esto me gusta, me encanta esta parte, porque cuando llegas a Cristo, eres una nueva criatura. Hay un antes y hay un después. Y Dios nos perdona, nos da un comienzo. Pero eso no significa que entierres tu pasado. Significa que es la oportunidad para Dios de abrir, de destapar esas ideas erróneas que se crearon en tu mente. Porque todos venimos de hogares distorsionados, en donde tuvimos una imagen distorsionada de lo que era un padre, una madre, un hogar. Y de repente vienes a Cristo y esta es la oportunidad de Dios de comenzar una vida nueva. Pero no es ocultando, no es borrando tu pasado, es diciéndole a Dios: aquí está mi dolor, aquí están mis circunstancias, ven, entra, penetra ahí, rasca profundo para que puedas hacer la obra, para que esos patrones, esas formas de pensar y maneras de vivir ya no las cargues hoy en tu nueva vida. Que este proceso que todos nos enfrentamos, todos, porque la Biblia lo habla como un proceso de santificación, un proceso. Lo vivieron hombres como Pablo, como David. Si tú lees las Escrituras, ves la transformación. Quizá no es detallada y lo leemos en un tris, ¿verdad? Pero pasaron años de un proceso de transformación. David, Job, Jacob, José, Moisés, Elías, nos compartían el miércoles acerca de Elías. Entregar mis emociones dolorosas y terribles de mi pasado es dejarlas a los pies de la cruz de Jesús. Es decir, Señor, aquí está, reconozco mi situación, pero lo dejo en tus pies. Hacer esto requiere mucha valentía. Requiere mucha valentía, porque estamos muchas veces cómodos con ignorar aquellas situaciones que nos duelen. Requiere valentía, requiere carácter, requiere esfuerzo, requiere compromiso. Sanar te lleva a madurar. Y es imposible ser, fíjate bien, es imposible ser espiritualmente maduro si permanezco emocionalmente inmaduro. Y aquí radica, yo creo que el tema.
Ese es el corazón de lo que te queremos hablar. Y quiero que te lo aprendas. Es imposible ser espiritualmente maduro si permanezco emocionalmente inmaduro. Y me hizo pensar muchos ejemplos, muchos. Siendo un pastor de jóvenes hace yo muchos años, conocí a un padre que era muy abusivo con este joven. Era de esos padres fuertes que golpeaban, que dominaban y que realmente dañó mucho en las emociones a este jovencito. Este jovencito era talentoso, era un hombre muy inteligente, con muchos talentos, muchas situaciones a su favor. Y cuando yo empecé a interactuar con él, yo veía que cuando se trataba de ir a evangelizar, planear un proyecto nuevo, trabajar para hacer algo, él estaba al 100%, siempre feliz, siempre proactivo, siempre siendo parte. Hasta que un día hubo una área de su vida que yo tuve que tratar como pastor con él. Y a lo mejor te van a sonar muchas campanitas adentro de ti. Pero de repente ya no fui el compa, el amigo, el pastor que le permitía hacer cosas. Y de repente me convertí en la autoridad que tenía que decirle: esto está mal, necesitas arreglar esto. Y en ese momento, cuando yo llego y me siento y lo confronto, lo perdí. Porque hubo algo dentro de él que me asoció mi autoridad con la emoción dañada que él tuvo con su padre. No me entiendes, Siri. Pero hubo algo que le hizo prender ese botoncito. Muchos pensamos: es que no sé por qué de repente me enojo. No sé por qué de repente algo sucede. Un pequeño evento y ya estoy triste, deprimido, ya no quiero seguir. Lo mismo pasa con cada evento doloroso que tú y yo vivimos. Cada emoción que guardamos, la escondemos y vamos creando una emoción reprimida que tarde o temprano da fruto. Y tristemente, algo que hace más difícil el matrimonio son esas emociones que están escondidas, reprimidas. Esos sentimientos que parece que por fuera todo está bien, pero que en realidad basta que alguien te las recuerde para que salten. El abuso sexual crea un dolor tan profundo, una herida tan profunda, pero es tan vergonzoso aceptarlo. ¿Sabías que 50% de los abusos sexuales hoy en día son a hombres? Porque tendemos en nuestra mente a pensar: pero qué difícil es para un jovencito pararse, o a un señor, pararse y decir: a mí me abusaron. Y ahora les roba en sus relaciones emocionales con su esposa, con sus hijos. Emociones reprimidas como la soledad. Quizá te sentiste abandonado por tus padres. Y esa soledad está ahí, el abandono, la violencia, el rechazo, los vicios. Quizá estuviste en una familia donde hubo mucha infidelidad, mucha depresión. Y tú viste a tu madre o a tu padre o a tu abuela deprimida. O siempre enferma, Y tú dices, es que eso era ellos, a mí no me afecta. Yo te aseguro que muchas de las situaciones con las que batallas son por situaciones que viviste y que tú crees que a ti no te afectaron. ¿Y sabes por qué lo sé? Porque eso me pasó a mí. Eso me pasó a mí. Quizá fuiste traicionado, quizá alguien conocido o amigo tuyo o cercano a ti se suicidó o murió de una enfermedad, o tú sufriste una muerte trágica de alguien que conocías. Tantas y tantas emociones que muchas veces cuando venimos a Cristo no las sacamos porque ya soy nueva criatura, pero se nos olvida que Dios está diciendo, no, no, sigo siendo Jorge con un pasado, pero aquí comienza, como dice la traducción del lenguaje actual, una nueva vida. Lo cual no quiere decir que yo no tenga que visitar mi pasado para que sea sanado y pueda vivir la madurez para la que Dios me creó. Nos guste o no, fíjate esto, nos guste o no, parte de nuestra relación con Dios, o una gran parte de nuestra relación con Dios, está determinada por nuestras emociones. Y déjame te lo explico, porque luego van a salir los religiosos, no, Él es el que me... No, espérame. Parte de cómo te relacionas con Dios tiene que ver con tu pasado emocional y emociones reprimidas. Tus emociones reprimidas muchas veces te roban la oportunidad de tener una relación profunda y real con Dios y de realmente conocerte a ti mismo. Porque para que puedas tener una relación con Dios, primero te tienes que conocer a ti mismo. Primero tienes que estar consciente de lo que has vivido y cómo te ha afectado y el punto donde estás hoy y por qué estás actuando como estás actuando. Al tú estar mal emocionalmente, aunque nadie lo sepa, cuando estás mal, te estás robando de tener relaciones profundas, saludables y plenas con Dios y contigo mismo. ¿Y sabes qué es lo más increíble de esto? Que si tú no aprendes a tratar con eso, tu relación con Dios siempre va a ser inmadura. Fíjate lo que dice Jesús en Mateo 22:36. Le hicieron una pregunta: maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante en la ley de Moisés? Jesús contestó: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con toda tu alma. No es así, pero soy disléxico. Este es el primer mandamiento y el más importante. Y fíjate, versículo 39, hay un segundo mandamiento que es igual de importante: ama a tu prójimo como a ti mismo. En otras palabras, Dios estaba ahí diciéndonos: no puedes amar a tu prójimo, a tu esposa, a tus hijos, de la manera plena y correcta que yo lo creé, hasta que no aprendas a amarte a ti mismo. ¿Y eso qué implica? Cuando Jesús dijo es igual de importante, está diciendo: y tu relación conmigo, si no logras sanar y dejar de pensar que como tuviste un padre autoritario o alguien que abusó de ti, así va a ser tu relación conmigo. Si no aprendes a sanar esas áreas, vas a seguir brincando de iglesia en iglesia, vas a seguir brincando de mujer en mujer, de matrimonio en matrimonio, de divorcio en divorcio. Así de importante es esto. Y leí en un libro una frase que me hizo sentir tan consciente de esto que te estoy hablando. ¿Cuántos de aquí tienen por lo menos 10 años de cristiano? Levanta tu mano. Yo tengo más de 20, 30. Y lo voy a aplicar a mí. Tú ponle el número de años que quieras. ¿Está bien? Puedes ser un cristiano de 35 años como lo soy yo, o un cristiano de un año 35 veces. Te lo voy a repetir. Puede ser un cristiano que a lo largo de toda su vida ha ido madurando año tras año, 35 años acumulando madurez. O puede ser un cristiano que tiene 35 años, pero repitiendo el primer año vez tras vez. ¿Sabes cómo se le llama eso? Inmadurez. inmadurez espiritual. No, todo comienza con inmadurez espiritual, que va a producir, cuando tú maduras emocionalmente, va a producir madurez espiritual. Entonces tú dices, es que me sigo teniendo los mismos conflictos y a lo mejor, mira, esposas y esposos, no es hora de que le hagas así, ¿verdad?
Ya ves, te dije.
No, esto es para ti. Es para ti individualmente. ¿Cuántos tenemos? Y esto fue algo que me choqueó. Su pastor tenía los mismos problemas matrimoniales con su esposa después de 20 años de casado. Y yo decía, pues no madura. ¿Qué le pasa? Y te puede parecer ridículo, pero me tomó ir a un psicólogo. Sí, fui un psicólogo. Para entenderme, porque gran parte del problema era yo. Y cómo seguía repitiendo mi primer año de matrimonio y de cristianismo por 20 o 30 años. Continuamos repitiendo los mismos patrones de comportamiento año tras año. Comenzamos a frustrarnos. ¿Y sabes cuántas veces escuché? Una vez un jovencito, hace muchos años, que yo amo hasta el día de hoy, ya es un señor, pero él tenía una lucha emocional muy fuerte y me decía, es que le he pedido tanto a Dios que me lo quite este sentimiento, esta propensión a este pecado, y no me lo ha quitado, y él se abandonó a ese pecado hasta el día de hoy. Han pasado más de 20 años. Y yo, cuando me dijo eso, no supe qué contestarle. Y hoy yo sé qué contestarle. No se trata tanto de que le pidas a Dios, Dios lo hace, Él quiere, la Biblia lo dice. Se trata de que tú estás dispuesto a ir a esa área escondida de tu vida que pusiste atrás de todo. Y que nadie siquiera se imagina que tú sufriste, pero todos los días te causa dolor. Empiezas a vivir en frustración y empiezas a decir, ¿para qué soy cristiano? Si las cosas, esa vida plena que habla Jesús en Juan 10:10 y abundante, es una mentira. Y empezamos a vivir de esta manera, dejamos la frustración en nuestro corazón y dejamos, esto es lo más increíble y brutal que nos puede suceder. Como ya estamos frustrados, comenzamos a dejar de valorar las promesas de Dios sobre nuestra vida, las verdades que esta palabra habla de ti, comenzamos a olvidarlas y a no creerlas y a creerlo, que es como un cuento de hadas, y comenzamos a vivir, así lo veo yo, como si estuvieras viendo una película. Comienzas a ver una película que te emociona, comienzas a ver una película que ves al protagonista y tú quisieras ser ese protagonista, y esta película que estás viendo es tu película. Pero para ti es tan imposible vivirla que nada más eres un espectador. Oh, si Dios dice que yo puedo hacer esto y lograr aquello, y que yo puedo ser libre del pecado de la pornografía, y yo puedo ser libre de la depresión, y yo puedo ser libre de esto y de esta atadura emocional, y yo puedo ser sano. No necesito que buscar la aprobación de todos, no necesito que el pastor me salude cada semana para sentirme feliz. Porque hay gente que se va de la iglesia porque el pastor no lo saludó. No, ustedes no sean así. Yo soy disléxico, acuérdense. Pero vivimos como viendo esa película, pensando, ay, ¿quién como Iron Man? Ese sí tenía poderes. Pero tú eres Iron Man, tú puedes, ¿sabes qué te va a tomar? Que saques y permitas que Dios aún escudriñe lo más profundo de tus emociones y comiences a vivir esa película. Esta verdad, que comiences a vivir la verdad. Yo siempre creí que yo era la persona más estable. Cuando Telma me decía, vamos a buscar ayuda, porque hubo un par de años que fue muy complicado, yo decía, pues ayuda para ella. Yo no tengo. Y me negué por años. me negué. ¿Y sabes qué es lo que hice? Traje dolor a mi casa, traje dolor a mi vida, a la de mis hijos, y traje dolor a la iglesia. Porque me negué a tratar con esas áreas ocultas. Te pongo una bien sencilla, y es hasta tonta. Mi papá nunca nos dejó tener Atari, pues, cuando yo soy del Atari, y Nintendo. Yo me acuerdo que iba a casa de un amigo, Hugo se llamaba, y él tenía el Nintendo. ¡Wow! Y era malísimo yo porque pues no tenía. ¿Qué crees que pasó en cuanto me casé? ¿Qué fue lo primero que me compré cuando me casé?
Un Nintendo.
Era, y tú dices, ¡ay, qué tontería! ¿Y sabes qué hizo ese aparato? Empecé a meterme a jugar todos los días en él porque yo tenía algo no tratado allá atrás. Y me desconectó exactamente de Telma. Es como una astilla que no sacamos. Y que después, hace un tiempo, hace unas semanas, me enterré una astilla y no la saqué. Y de repente me di cuenta cuando tenía una bola. Tuvieron que meter un cuchillo, limpiarme, quitarme y hasta tomar medicamento. Porque una astilla de un evento no tratado en tu vida se infecta, se pudre. Y todos lo saben. Esto es para ti.
Vamos a hablar de comportamientos claves que indican la necesidad de una sanidad emocional. Vamos a mencionar algunas, no son todas, pero creo que muchos nos podemos identificar con estas situaciones. Que nos hacen ver que tenemos emociones heridas, emociones lastimadas. Si batallas para tener relaciones saludables, que prefieres ser una persona sola, aislada, porque nadie te entiende, todo mundo está contra ti, no tienes relaciones saludables, eres una persona solitaria, te ofendes fácilmente. Te ofenden las situaciones, las circunstancias, nadie te comprende. No puedes conectar profundamente con esas relaciones, ya sea con tu esposa, con tus hijos, con tus padres, con tus amigos.
¿Qué es conectar?
No puedes, no, tus relaciones no son profundas.
Descríbeme.
Evades una relación. ¿Prefieres estar en tu teléfono? ¿Verdad? Sin voltear a ver a tu esposa a los ojos y decirle te amo.
¿Cuándo fue la última vez que te sentaste frente a tu esposa y le dijiste cómo estás y la viste a los ojos? ¿Sabes? Suena ridículo, pero ese era el reclamo que ella me hacía. Y yo le decía, es que aquí estoy para ti siempre. Esto de la conexión es algo tan profundo y tan vital para ti y para mí. ¿Cuándo fue la última vez que la viste a los ojos y le dijiste cómo estás? Y te esperaste, te callaste y no hablaste hasta que ella terminó de hablar. Así sean 2 horas, porque a lo mejor así te va a pasar. O tu mujer, ¿cuándo fue la última vez que lo fuiste y lo abrazaste y le dijiste no tenemos ni qué hablar, solamente vengo a abrazarte? Porque esto de la conexión, yo empecé a ver cómo me estaba robando a mí y ella me lo decía tanto, pero yo no lo veía. Con mis hijos.
Y muchas veces lo vemos, pero no queremos confrontar esas áreas. Es difícil, por eso les dijimos que esto requiere valentía. Porque el cruzar esa línea cuesta. Aún poder decirle a tus hijos, te amo. ¿Cuántas mamás no pueden expresarle a lo que más amamos en esta vida cuánto los amamos? No podemos ni siquiera acercarnos, abrazarlos, expresarles nuestro amor, nuestro cariño. ¿Y sabes lo que esa personita que depende de ti necesita de ti? El enemigo nos ha robado mucho.
O esa personota en esta área que ya se fue de casa y que también necesita que le digas que lo amas. ¿Cómo se necesita?
Y a lo mejor tú dices, pues yo no lo tuve en casa, yo no tuve este ejemplo. Y a veces nos escudamos en esto. Yo no tuve ese ejemplo en mi hogar. A mí nadie me lo enseñó. Pero cuando tú vienes a Cristo, Dios te lo grita.
Ya eres
de mil
una nueva
y
criatura.
Unas maneras. Batallas con depresión, con ansiedad. Vives en un continuo temor de morirte, de enfermarte, siempre esperando lo peor.
¿Y sabes cuántos viven en depresión? Y nadie sabe. Sientes una tristeza que te abraza todos los días. Porque cuando yo una sola vez en mi vida viví depresión, y fue un año muy difícil, el 2018, pero yo ni siquiera sabía que era depresión, simplemente no tenía ganas. ¿Cuántos viven en depresión y no hacen nada? ¿Cuántos viven en rechazo constante, sintiendo que todo el mundo los rechaza, que todo el mundo los juzga, que todos están hablando mal de ti? Y ahí vives acomodado en esa área.
Y en esta área del rechazo, cuando tú desde chiquito sentiste eso en tu hogar, todas las relaciones de tu vida la vas a llevar a este punto. No me habló bien, me rechazó. No me tomó en cuenta, me rechazó. No se dieron cuenta que estaban ahí, es que me rechazan, es que no me quieren. Y si tú no confrontas esta área de tu vida, vas a estar de lugar en lugar sintiéndote rechazado. Mi esposo no, esta era mi condición. Yo no tuve una figura paterna y esto marcó tanto mi vida, que el hecho de que él fuera una persona que no podía conectar sus emociones me hacía sentir que era una persona rechazada. Toda mi vida, desde mis primeros años de casada, yo soy esa. Ese es mi título, rechazada. Pero Dios quiere traer libertad. Esta mañana Dios quiere traer libertad a aquellas áreas distorsionadas de tu vida que te están taladrando el corazón y que no te dejan avanzar. ¿Cuáles son esos recuerdos del pasado que constantemente te atacan? Una persona que constantemente está recordando aquella situación que vivió en su vida y que culpa todo. Me abandonó, me dejó, me cambió por otra. Esta situación que viví tan difícil, esta circunstancia que me hicieron.
Porque cuando un recuerdo del pasado te está guardado y no lo has tratado, termina siendo esa persona que recuerdas que quizá ya hasta falleció, y cada vez que la recuerdas no recuerdas lo bueno de ella, recuerdas con dolor lo que viviste o lo que vivió esa persona. Y cada vez que la recuerdas o recuerdas ese evento, te trae dolor y terminas muchas veces llorando. ¿Sabes qué habla de eso? De una falta de tratar esa emoción en tu pasado.
También personas que evitan enfrentar sentimientos dolorosos, escondiéndose en el trabajo, escondiéndose en las redes sociales, en el estudio, en vicios. Una persona que cae en vicios es porque no quiere enfrentar una situación dolorosa que vivió. Todos estos son vicios, todo esto que te mencioné. Personas que se la pasan trabajando. Personas que no los ves en sus casas porque se la viven trabajando. Están evitando una situación que tienen que enfrentar.
Personas que actúan o reaccionan desproporcionadamente. Cuando de repente tocan un botón, ya explotó, ya actuó violentamente. Y violentamente no me refiero a golpes, me refiero aún con nuestra boca. Esto es para hombres y mujeres. Eso quiere decir que hay algo ahí atorado, algo reprimido.
Personas que batallan para conciliar el sueño, personas con insomnio, migrañas, enfermizas, que siempre están enfermas, que les duelen los huesos, contracturas musculares. Tu cuerpo está gritando de una situación que no has tratado, que no has abierto y que tienes que quizá escarbar, aunque duela.
Ahora, yo quiero terminar. Es la mitad de la plática, perdónenme. Yo creo que va a ser la parte 2 la siguiente semana, donde empezamos a traer un poquito de respuestas y pasos para reiniciar. Pero yo te voy a decir algo que es tan común en este medio de cristianos. Tendemos a espiritualizar todo y a querer tapar una herida emocional leyendo. Es que necesitas leer más la Biblia. Y no me malentiendas, sí necesitamos leer la Biblia. Pero si no estás sano emocionalmente, yo creo ya quedó claro, no puedes madurar espiritualmente. Puedes aprenderte la Biblia entera y vas a decir, pero sigue igual. Pues sí. Porque hay un área. Dejemos de espiritual, dejemos de echarle la culpa al diablo, decía Telma hace ratito. Dejemos de decir, no, es que es el diablo. Y yo creo que el diablo a veces nos voltea a ver, ¿qué? ¿Yo qué? Yo ni te pelo.
Y yo creo que es muy fácil echarle la culpa a otros para no responsabilizarnos. Y volvemos a lo mismo, somos inmaduros. Porque es muy fácil echarle la culpa a la iglesia, es muy fácil echarle la culpa a mi papá, es muy fácil echarle la culpa al gobierno, a la pandemia, ¿verdad? A todo mundo, pero no me responsabilizo de lo que yo tengo que hacer. Y creo que cuando venimos a Cristo, algo que Dios nos enseña es a ser responsables de nuestro crecimiento espiritual. Nadie más. Ni el pastor es responsable, ni el líder, ni el amigo, ni el padre es responsable. Tú eres responsable de tu crecimiento espiritual, porque es la manera de crecer, es la manera de madurar. No hay otro camino.
Entonces quiere decir que tú eres responsable de dar pasos para sanar tus emociones. Sanar tus emociones. Yo te hablé en esta mañana, Telmi y yo te hablamos desde cosas tan profundas como un abuso y una violación, a cosas tan superficiales como un Nintendo. Y lo que queríamos lograr es que tú entendieras, hay un montón de situaciones que muchas veces queremos olvidar y que no tratamos. Algo que aprendí en un libro cristiano, y la Biblia también lo dice así, es que cuando tú logras conectar una actitud tuya a la emoción que lo provoca, estás en camino a sanidad. Pero cuando no logras conectar tu actitud con la emoción que lo provocó, sigues en inmadurez. Yo hoy quiero, perdón, llegamos a la mitad y vamos a cortar aquí por el tiempo, pero la siguiente semana vamos a continuar. Y yo te quiero pedir que en este momento cierres los ojos, porque me gustaría orar por ti. Sabes, yo quiero que aún en la semana vuelvas a escuchar esta plática y que le pidas al Espíritu Santo, comienza a hablarme a mí. ¿Qué de mis emociones? ¿Qué he guardado? ¿Qué he escondido? ¿Qué no he permitido que Dios sane? Que no he dado pasos yo para que sane. Y los pasos para sanarlo no es aceptarlo nada más ahorita. Ese es el primer paso, es reconocerlo tú en tu interior. Pero el siguiente paso es buscar ayuda espiritual y profesional. No con cualquiera. No cualquier psicólogo lo recomiendo yo, porque también hay cada... Pero yo conozco psicólogos cristianos que son de gran bendición para el cuerpo de Cristo.
Y sobre todo un psicólogo que reconozca que Dios es el único camino. Porque la psicología sin Cristo fracasó. La psicología no es el camino, es un medio. Dios lo usa como a cualquier médico. Pero la psicología sin Cristo ha fracasado. Hay psicólogos que reconocen que Dios está por encima de la psicología, y con lo que he aprendido puede ayudarte a entender tus emociones, tus situaciones dolorosas.
Padre, que la obra que comenzaste hoy en cada uno de los que están escuchando este mensaje que esa obra que tú has iniciado en su mente, en su corazón, en sus emociones, Señor. Yo pido que no se quede ahí, sino que llegue y produzca fruto de bendición para sus vidas. Padre, yo pido por cada hombre y mujer, Señor, que ellos puedan reconocer su situación, su condición, que ellos puedan aún indagar en su vida, Señor, y que ellos puedan encontrar esa salud emocional, esa madurez emocional que les va a permitir tener una relación más profunda contigo, más real. Padre, en el nombre de Jesús, haz una obra profunda en cada uno, Señor. Haz una obra profunda.
En el nombre de Jesús, yo declaro que el Espíritu Santo les da valentía para enfrentar aquellas áreas escondidas, ocultas, que no los dejan avanzar, que no los dejan disfrutar la vida plena, Señor, que tú prometes en tu palabra. Padre, en el nombre de Jesús, declaro que hay un antes y un después, Señor, en este tiempo como iglesia. Declaro que la iglesia de Cristo está lista, abierta, preparada, Señor, para aceptar, para escuchar, para amar. En el nombre poderoso de Jesús bendigo a cada hombre, a cada mujer aquí presente, y declaro que durante la semana el Espíritu Santo va a estar hablando y taladrando esta palabra en el corazón. Va a estar trayendo a luz aquellas situaciones que por años te han detenido de avanzar, de crecer, de madurar. En el nombre poderoso de Cristo Jesús.